Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.
No finjas más, no ocultes la excesiva hambre de mí que te arde en la mirada. Muy buenas noches, amigos. Con una frase de Antonio Gala iniciamos esta noche su programa de Radio Cultural Dime Poesía. Soy Guillermo Jauregui y al frente de este micrófono, muy contento de estarle acompañando. Y en este momento le quiero pedir que si usted viene manejando y está en el tráfico atorado, saliendo de la oficina, resolviendo problemas o complicaciones, en este momento es cuando tiene que dejar de hacerlo y acompañarlos en este viaje a nosotros, que junto con nuestros invitados lo llevamos a una nueva charla sobre temas de arte y cultura. Yo estoy muy contento, no solamente de estarle acompañando en este programa que yo le recuerdo que es grabado, sino porque además vamos a tener un extraordinario invitado, una excelente persona y además un artista que forma parte de nuestro día a día como mexicanos y también como consumidores de arte, pero para eso va a estar más adelante José Ignacio Solórzano, que si no le suena el nombre yo le digo que es His, y con eso estamos entonces a mano. Mi querido Carlos Ceballos, colaborador de este programa, también está aquí conmigo acompañándome como siempre. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos.
Muchísimas gracias, muy bien, muy buenas noches, estoy encantado como siempre y más hoy que conozco a uno de los personajes que siempre había querido conocer
de toda la vida,
lo leía en los periódicos de chico, y bueno, pues es un placer, ¿no? Y es un honor. Y sí, como dice Guillermo, usted déjese de los problemas, aléjese de todas las situaciones incómodas, relájese y póngase en contacto con este programa. Estamos también en redes sociales, no se olvide contactarnos a través de Dime Poesía Radio en Facebook, búsquenos como el grupo Dime Poesía Radio y podrá ver todo lo que sucede detrás de estos micrófonos, y asimismo puede encontrarnos en el Twitter como arroba Dime Poesía. Por supuesto, también estamos en el correo en el que puede ponerse en contacto con nosotros y platicar, mandarnos sus dudas, comentarios y sugerencias, como dimepoesia@jalisco.gob.mx.
Así es, Carlos, ahí estamos para todos ustedes que se quieran poner en contacto con nosotros. Estaremos encantados de recibir sus comentarios. Y ahora sí, bueno, yo estoy de veras muy contento. La sonrisa no se me ha caído desde que supe que por fin coincidieron nuestras agendas y pudimos agendar esta, ahora sí que agendar esta participación con José Ignacio. ¿Cómo estás, Gis? Bienvenido, encantado que estés aquí en la cabina.
Hola, buenas noches. Aquí listo para lo que se les ofrezca.
Listo para echar dibujo o echar plática, ¿no? Alguna de las dos, Carlos, pero yo esperemos que sea un poquito de las dos también.
Un poquito de ambas, a ver si sale algún dibujito, algún monito interesante de esto.
Así es, Carlos. Pues amigos, como siempre, nos gusta siempre presentar a las personas que nos acompañan aquí en cabina, y brevemente para las personas que por algo, por alguna situación extraña, no conozcan a Gis, que está por todos lados presente con su trabajo. Él es José Ignacio Solórzano, nació aquí en Guadalajara en 1963, es comunicólogo por el ITESO, ya iremos platicando más adelante de eso. Su primera publicación a escala nacional, allá hace mucho tiempo, apareció en el diario 1+1, aunque formalmente se dio a conocer en La Jornada con La Croqueta Humor Perro, esta columna de humorismo que usted recordará, que dibujaba con Trino y también con otro colega que es Falcón, que también seguramente usted conocerá. Además de que ha participado en las revistas Galimatías, que fundaron por ahí, La Mamá del Abulón, Nexos, Siempre, La Mano y el Chamuco, por supuesto, así como en el Otrora Diario Público. En fin, ha hecho muchísimas cosas, además colega y gran amigo de Trino, otro gran caricaturista y monero mexicano. Así es que él está también en Radio UDG con un programa que se titula La Chora Interminable, para que usted lo sintonice. ¿Cuándo están al aire, José Ignacio?
Por ahí. Los jueves a las 9 de la noche.
Jueves a las 9 de la noche, no querrá perdérselo. Esta es una recomendación que pues sí es importante. Y bueno, lo que nos tiene reunidos aquí es, en primera, obviamente el trabajo de José Ignacio, platicar sobre todo esto que tiene que ver con hacer mono, ser monero, porque de repente uno no sabe qué es lo que alrededor de eso existe, una filosofía y una profundidad impresionante. Yo le invito de entrada, Gis, que bueno, está tu exposición recién inaugurada el jueves 18 de octubre en el Museo de Arte de Zapopan. Casa llena tuvimos, ¿verdad?
Sí, la verdad fue muy emocionante ver a tanta gente que estaba interesada en ver mi trabajo, y llegó un momento en que hasta fue algo abrumador, porque yo quería darme una última paseada para ver finalmente cómo había quedado.
Y no lo dejaban.
No tuve oportunidad, entonces, pues, qué bueno.
Lo tenían arrinconado, pidiéndole, platicando con él, por supuesto, que es una de las cosas que uno disfruta mucho cuando tiene la oportunidad de conocer a un artista que admira, y sobre todo a alguien a quien seguimos, tener la oportunidad de escuchar algo más que su trabajo de viva voz. Pues, Carlos, creo que eso es un disfrute para todos.
Sí, bueno, y es un mundo además, ¿no? Esta obra que presentas alrededor de 1,200 piezas es bueno, pues fue algo verdaderamente abrumador, no solo por la cantidad de gente, sino por la cantidad de obra. Y bueno, platicábamos fuera del aire cómo en estas inauguraciones pareciera que lo último de lo que se trata es de ver la obra, porque hay tanta gente que, bueno, uno no se puede ni siquiera acercar.
Una curaduría extraordinaria de Alicia Lozano, directora del museo, y por ahí me gustaría empezar con una referencia que ella hace, además, en este bonito catálogo que tengo por aquí de esta exposición, que además, bueno, es increíble porque si usted asistió, si usted ha visto en redes sociales o información ahí en la página del MAS, pues ve que es una presentación diferente a cualquier otra exposición formal. Incluso está con la letra de Gis, ¿no? Color rosa, y bueno, increíble. Ella dice algo que me encanta, dice que es importante para entender el estado general de la producción cultural de una ciudad, revisar lo que en el terreno de la caricatura se hace. Ella es Alicia Lozano, directora del museo, y por ahí me gustaría empezar, Gis, porque bueno, son más de 30 años que has estado haciendo pues muchísimos trabajos en diferentes temas, pasando por muchos espacios, pero ¿cómo es que en un inicio del lápiz y del juego pasa a convertirse en algo ya real, algo serio, y que era mucho más que dibujitos y palitos y rayitas?
Ese punto en el que se traspasa el umbral de que está siendo un pasatiempo y de pronto ya es la profesión, realmente no detecto cuál fue. Yo más bien como que quizá hubo un momento en el que me di cuenta de que ya era demasiado tarde
para regresar.
Para dedicarme a otra cosa.
Siempre pasa, ¿no? De pronto se desdibuja el momento crucial en el que uno, bueno, ya no, es el punto del no regreso, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Sí. Pues digo, aquí hago una corrección, porque casi todo lo que dijiste es más o menos así. Nada más lo único que no es lo de comunicación, porque fue nada más, entré...
La probadita, ¿no?
Y me salí, duré un semestre.
Justamente por eso le decía yo al inicio que más adelante platicaríamos de eso. Él, bueno, renunció a la carrera de comunicación, aunque, bueno, es un comunicólogo, está en el radio y comunica a través de su trabajo. Pero a veces, como hemos platicado, Carlos, pues cada uno toma los caminos que la vida le va poniendo enfrente por una u otra razón. Su papá, que es Federico Solórzano, se alejó de la ingeniería y se clavó en la paleontología con estupendos trabajos. Y bueno, pues ahí está también otro ejemplo de que esto tiene una razón de ser, ¿no?
Sí, oye, ¿y cómo fue que empezó tu trabajo a tomar este cambio que es muy notorio dentro del cómic clásico de los monos clásicos a convertirse en algo más abstracto, en una perspectiva un poco más psicodélica?
Yo le digo, Gis, como bien dice también Alicia, la mano de las entrañas, que de repente fluye completamente en un ir, como un río, y se puede ver eso en tu exposición también, en una parte de la...
Sí, es qué bueno que preguntan de entrada eso, porque sí es algo, creo, peculiar quizá de lo que yo hago, que es este carácter de entrada totalmente alejado de la cuestión política, que es algo muy común en los caricaturistas de acá.
Por supuesto, lo que más vemos, de hecho, yo creo.
Y no sé exactamente por qué desde un momento muy temprano me empecé a aficionar muchísimo yo por las posibilidades otras de la caricatura. Empecé, supongo, que a ver ciertos monos que me empezaron a gustar mucho y me inspiraron, y esto sumado a necesidades personales de expresión, me empezaron a llevar pero desde muy pronto, desde las posibilidades como de experimento de la caricatura.
Que eso es una cosa increíble, sobre todo cuando hacemos esta parte retrospectiva. Por ahí escuchábamos un poco en la inauguración de la exposición, pues que Gis voltea para atrás y dice, bueno, ¿qué he hecho además de ser monero, ¿no? Pero tiene toda esta parte profunda que ahorita estamos poniendo aquí sobre la mesa, reflexionando muy a gusto. Pero yo quiero volver todavía más, Gis, a los salones de clase, porque no puedo imaginar en realidad a Trino y a todos los demás chacoteando y tal vez ni siquiera escuchando al profesor por estar compartiendo sus dibujos o jugando. Simplemente pasándola bien, divirtiéndose, ¿no?
Sí, yo efectivamente comparto eso con, yo supongo que casi con todos los estudiantes, niños, jóvenes, que que está uno rayando sus cuadernos muchas veces ya, claro, como modo de distraernos de las clases aburridas, o como medio una cuestión ya a veces medio maquinal, como de manía. Se empieza a hacer una especie ya de estado medio de trance ahí,
claro,
como para escapar, ¿verdad? Y yo ahí me quedé de alguna manera. Y, o sea, yo por otro lado yo era muy un estudiante muy aplicado, porque en mi casa estaba esa cosa ahí de como el orgullo de que ahí estaba, era un lugar donde los niños estudiábamos mucho y no sé cuánto. Entonces yo sí le entré durante un buen rato a esa cosa de ser aplicado, pero luego me empecé a dar cuenta con
pues
con
ese horror. ¿No soy yo?
Sí, ¿no? Como que mi enfoque había sido totalmente como máquina. O sea, nunca hubo un interés genuino por el conocimiento en ese sentido. Y me deprimí muchísimo. Entonces,
claro,
a la hora de darme cuenta de que había caído de alguna manera en esta manera autómata de hacer las cosas y me
rutinario,
decepcioné imaginario mucho de mí mismo y quizá de manera un poco ya exagerada, pero como que de golpe, pero sí de pronto como que de sopetón me empezó a dejar de interesar todo el sistema educativo.
Todos menos los
entonces me hice una pinta monumental.
Órale. Una pinta monumental.
Una pinta que sigue hasta ahorita. ¿No?
Terminó de pintar, dejó la brocha y jamás se sigue pintando. Pero yo te digo algo, Carlos, yo agradezco que tal vez no haya regresado, porque es lo que nos permite entonces tenerlo.
Por supuesto, tener el gis que tenemos ahorita.
Claro.
Oye, y ¿cómo es que te atreves a mostrar tu trabajo? A mí me pasa, conozco muchas personas que estamos iniciando en el arte que pues incursionamos en él y es muy difícil mostrarlo, ¿no? Como compartirlo. ¿Cómo fue que tú tomas ese paso a atreverte a decir, estos monos son míos
y qué
yo me expreso a través de ellos? ¿Y tú qué ves en ellos, ¿no?
Pues fíjate que sí, qué difícil es andar mostrando uno sus cosas.
Sí, es bien difícil.
Porque además yo soy de raíz muy, muy tímida, entonces a lo mejor es una especie de esfuerzo porque algo de uno
salga, pues,
comunique, sí,
claro.
Porque por todos los demás lados estamos muy impedidos, o sea, nosotros,
claro,
los tímidos tenemos esa cosa, ¿no? Entonces es una de nuestras maneras de entablar ahí contacto con los demás y definitivamente, ¿no? Entonces y luego yo con el paso de los años, además, mi trabajo se ha hecho, digamos, doblemente exhibicionista. O sea,
cada vez más íntimo, ¿no? O sea, desde los 90s empiezas a mostrar tu vida privada y a publicarla.
O sea, que luego, hasta de maneras que
de
luego
pareja,
ya que luego que a veces lo veo con cierta distancia, hasta me da un poco de vergüenza algunas cosas que digo, bueno, ¿por qué necesidad
bueno, es que
de andar
saliendo
tanta ropa sucia ya para el,
claro,
que lo vea?
Está expuesta una parte de ti, a fin de cuentas.
A mí me llamó la atención mucho esto yo me enamoré de este dibujo que haces, ¿no? Con un pie y en el fondo están dos personas, ¿no? Haciéndole masajito a los pies y dices que somos fans de tus piecitos, ¿no?
Sí, sí.
Me parece un...
Ahí esa está en el salón erótico.
En el salón erótico.
Que dices que sale ahí.
Una parte también
uno
de la exposición.
De mis fetichismos. Ajá,
sí, qué fuerte, ¿no? Esta muestra de los aspectos más íntimos, ¿no? Del artista.
Por supuesto, Carlos. Y bueno, para las personas que recién sintonizan su radio, estamos platicando con Gis aquí en el programa. Extraordinario monero y amigo, además, que está actualmente su exposición vigente ahí en el MAS, en el Museo de Arte Zapopan. Si usted no sabe dónde está en el Andador 20 de Noviembre, en el centro de Zapopan. Por favor, dése una vuelta, vale mucho la pena. Yo le recomiendo que vaya con buen tiempo porque, en definitiva, la curaduría que traza Alicia Lozano con su obra, que es esta curaduría lineal, que además nos remite a esto, a una parte histórica de ver las diferentes facetas de Gis, requieren que vaya uno con esta disposición a ver en las figuras pues algo más que una figura.
Además,
¿qué es lo que puede haber detrás de eso, ¿no?
Claro, es además una especie de tira cómica, ¿no? La misma exposición, la misma disposición museográfica, vas avanzando como si fuera una historieta y bueno, quién sabe dónde terminas, quién sabe dónde inicias. Yo personalmente empecé con la parte erótica. Creo que podría hacer la recomendación. Yo haré la recomendación y quizás obre mal al hacerlo, de empezar por la derecha, seguir hasta el fondo y después terminar en la parte erótica, que ya es cuando estamos más preparados para enfrentar todo aquello que vamos a ver.
Así es, Carlos, efectivamente, pues uno puede recorrerla de distintas maneras, como sucede en los museos, pero hay diferentes partes. Usted puede encontrar ahí pues más de 30 años de carrera. Está, por ejemplo, ready-made, fotografías, ampliaciones, cerámicas, y para mí no hay nada más valioso curioso que ver el puño y la mano del artista. Hablando de las exposiciones, Gis, me gustaría preguntarte justamente algo de lo que ya venía refiriendo Carlos. En tu trayectoria has tenido la oportunidad de participar en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, pero ¿qué cambios has visto tú en la percepción del público cuando ya no solamente te ven, digamos, en el periódico o en las tiras cómicas, sino ya en un museo, en un recinto, en un espacio para expresión? Por ahí tuviste, además, déjenme decirles, haciendo el paréntesis, los nombres de las dos anteriores exposiciones que están fabulosas. La primera, que fue en el Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara, se tituló Quejas y sugerencias a los mismos teléfonos, que fue en 2001.
Y la segunda es Si no vas a mi expo, soplaré y soplaré y tu fonca derribaré.
No, yo, no, perdón, una corrección es lloraré y lloraré.
Lloraré.
Sí, sí, porque sale ahí una foto mía de niño llorando.
Oye, qué maravilla.
No, no sé por qué. Pero es una manera de invitar un poco lastimera, pero...
No, y sus... es parte de la licencia.
Claro, ¿no? Que sí, se da. No, y me parece que de repente estamos cansados de la historia de la fotografía, sí, en el, no, supuesto, sino un poquito más juguetón, sobre todo de igual manera que como Gis presentó ese día la exposición, totalmente cercano a la gente, juguetón, que eso a mí me encantó.
Sí, que, o sea, yo intento, entre una de otras cosas en las que me trato de expandir el lenguaje caricaturesco hacia otros lados, intento establecer puentes con el arte contemporáneo. A mí me gusta mucho, claro, el arte contemporáneo y todo esto que estas cosas para mí verdaderamente estimulantes de búsqueda de formatos insólitos, experimentos verdaderamente...
La experimentación, eso es clave.
Estrambóticos, o sea, claro, lo que para mucha gente detesta, pero a mí me atrae mucho, muchas de estas cosas que yo les llamo conceptualadas, ¿verdad? Pero no puedo abandonar finalmente mi raíz monera.
Claro.
Entonces, hago esta serie de incursiones, pero siento yo que de todos modos no pierdo ese sesgo, digamos, bufonesco en mi manera de enfrentar el asunto.
Totalmente de acuerdo.
Oye, bueno, ya lo decíamos bien desde afuera de la cabina, afuera de entrar al aire, que bueno, pues tú tienes este programa en La Chora Interminable y es un espacio en el que hay una licencia creativa inmensa, ¿no? Y que a veces de pronto uno se toma más libertades de las que generalmente se habría tomado.
Sí,
¿no?
Pero ¿cómo vas a no hacerlo?
Por eso,
¿no?
Qué bueno que ahorita, claro, me avisaron aquí en el programa, sí, que
las palabras,
que la cosa es un poco más, sí, compuesta, digamos.
Entonces, cuando hablemos de tu siguiente película tendremos que decir La Voluptuosa
o
Mendoza,
La Exuberante Mendoza. ¿No?
Mendoza.
Sí, sí, sí. Ya platicaremos. Oye, Gis, pero sí, volviendo a la pregunta, te decía, con los diferentes públicos, por ejemplo, yo lo pienso en la cuestión de la música. Voy a citar a un grupo, a referirme a un grupo, Metallica, por ejemplo. Los fans cambiaron muchísimo de los primeros discos a los últimos en la recepción que tenían de las piezas, de cómo estaban compuestas las canciones y cómo sonaban. Algo así quisiera vincularlo con qué pasa con Gis, que veo en el periódico, que veo en las tiras cómicas, claro, y ahora que está en un recinto para el arte contemporáneo como el MAS, donde muchas veces, y debes saberlo, igual que tú, Carlos, pues la asistencia a los museos en México es precaria.
Sí.
¿No? ¿Cómo responde eso el público? ¿Cómo viste la respuesta y cómo la has visto en este tiempo?
Más que nada, la pregunta queda en el aire. Me da mucha curiosidad eso que preguntas, cómo recibe la gente mi trabajo, y más ya enmarcado en este tipo de lugares en donde hay, digamos, la posibilidad de incluir un montón de cosas que normalmente, o sea, que no pongo en mi trabajo cotidiano.
Por supuesto,
cotidiano,
que no lo puede uno ver.
En los periódicos o revistas, ¿no? Claro. Entonces, a mí se me hace muy, muy interesante una posible ayuda para, que yo todavía no me la acabo de lo buena posibilidad de comunicación, es esto de la red social.
Claro, eso era un tema más popular. Eso es lo que quería postular. Ahorita los que están escuchando, ¿por qué no se meten al Facebook? Búsquenos como Dime Poesía Radio y simplemente respóndanos a la pregunta, ¿cómo usted percibe el trabajo de Gis a través de esta transformación?
Me robaste la idea, mi querido Carlos. Yo los voy a invitar a las redes sociales también, pero claro, también a nuestro correo dimepoesia@jalisco.gob.mx, pero también le voy a invitar a que nos acompañe en la sección Luminiscencias, Tragos de Luz para sus sentidos, con Carlos Ceballos, que le tiene como siempre datos interesantes para saber un poco más de lo que no sabemos.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Oigan, y ahorita que estamos hablando sobre este tema tan, tan sensible de la, lo erótico, bueno, pues además de lo absurdo y lo extraño, sepa usted que en la Europa medieval el caldo de pollo era considerado un elemento afrodisíaco.
Pues, ¿qué les parece? No me puedo imaginar yo yendo a alguna tienda a comprar mi dotación de caldo de pollo para lo que tenga que ser,
¿no? Para lograr tu movimiento, ¿no?
Pues ahí está, amigos, la sección Luminiscencia. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa para identificar esta señal. Estamos en Dime Poesía Radio, transmitiendo a través del 96.3 FM aquí en Jalisco Radio. Muy contentos. Yo pocas veces estoy de veras con una sonrisa permanente a lo largo del programa. Estamos platicando con José Ignacio Solórzano, Gis, extraordinario monero y amigo que está aquí con nosotros. Vamos a tocar muchos más temas. Viene la sección de Chile, Mole y Pozole con Adriana Camarena y Jaime Lubín, que le van a platicar todos esos misterios que están alrededor de la palabra. Y por lo pronto, quédese con nosotros. Recuerde que este programa es grabado, pero hay mucho más arte y cultura de regreso del corte.
Sigue en el encuentro con la palabra en Dime Poesía. Ya volvemos.
Escucha. Disfruta. Vibramos en el aire que respiras. ¿Sí? Somos nosotros. Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Todos los viernes a las 11 de la mañana, escucha Bitácora, tu referente para navegar en el mundo. Escucha a Silvia Figueroa en Bitácora, tu semanario de asuntos internacionales. Bitácora, viernes, 11 de la mañana, por Jalisco Radio.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Los dos equipos entran ya al terreno de juego y vamos a escuchar nuestro himno nacional.
Papá, siéntate, ya va a empezar el partido.
No, Pepe, si me pongo de pie es porque creo en un país que también está de pie. Porque creo en los miles de mexicanos que están de pie luchando y dando su vida por la patria. Dando su vida por nosotros. De pie, hijo.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Celebra con nosotros 47 años de nuestro orgullo jalisciense en Fiestas de Octubre. Gastronomía, juegos mecánicos, foro principal, festival cultural, palenque, mundo mágico. Del 5 de octubre al 5 de noviembre. Fiestas de Octubre, tus fiestas, tu orgullo.
A mi lado izquierdo se encuentra Plaza de Armas
o el Zócalo. Al centro del equipo toca la banda sinfónica del estado.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Dime Poesía. Regresamos.
Amigos, ya estamos de regreso. Qué gusto que sigan con nosotros a las personas que recién encendieron su radio. Estamos platicando con Gis, un monero que además yo sé que usted conoce, forma parte de la vida cotidiana de este país y es un gusto que esté con nosotros aquí. Yo le recuerdo que este programa es grabado, pero recibimos con muchísimo gusto sus comentarios en dimepoesia@jalisco.gob.mx y nos quedamos platicando de, bueno, incluso lanzamos, Carlos, una pregunta al aire sobre qué percepción tienen usted, radioescucha, usted que conoce el trabajo de Gis, en este paso que hace de las tiras cómicas, de la presencia en medios, en los periódicos, ahora a un espacio como un museo. Ahorita actualmente su exposición está en el MAS, Museo de Arte de Zapopan, para que vayan a visitarla.
Claro, oye, y hablando además de redes sociales, pues hubo un incidente, ¿no? Un incidente bastante interesante en redes sociales en que una de tus obras, Gis, pues se vio censurada.
Sí.
A pesar de que eres un, bueno, tú mismo lo dices, ¿no? Eres un gran... un gran apoyador, ¿no?
Traes
la bandera de Facebook.
Casi un apóstol.
Sí, un apóstol del rey.
No se dan cuenta que estás en la misma mesa, Gil.
Sí, no, me sentí muy, muy deprimido. O sea, por otro lado.
Qué descaro.
Por otro lado, a la hora de ver el que habían censurado, dije, no, sí, creo sí, que sí estaba fuerte. Pasado de lanza.
Sí, sí está pasado.
Me lo merecía de alguna manera. Está en la sección erótica.
Erótica, sí, claro, sí la vi, sí.
El cuadro
de su majestad.
El cuadro exactamente.
Una gran pieza.
Una reina agradecida, por así decirlo.
¿Y sabes
con su súbdito.
Servicial.
Servicial.
Un saludo a todas las reinas,
cómo no.
Oye, Carlos, pues bueno, ya tocando el tema de la crítica, qué bien le estamos pasando aquí en cabina esta noche. El tema de la crítica es interesante, Gis, porque bueno, uno en cuanto expone su trabajo y emite formas de percibir la realidad, en este caso tú tienes mucho trabajo, Monero, digámoslo así, sobre los problemas de pareja o sobre cuestiones de la vida cotidiana, tú haces muestras una percepción, pero claro que aparece la polémica y entonces también aparece la crítica. En este caso que dices, Carlos, de Facebook, pues bueno, alguien denunció porque no le pareció,
claro.
Alguien que seguramente no estaba de acuerdo, que es muy válido, pero mi pregunta va por aquí, ¿de qué forma hace Gis uso de la creatividad? Que ya lo acabo de ver hace 2 segundos con la risa de jugar con esta cuestión en forma de una broma, ¿no? ¿Cómo la creatividad nos lleva a sortear la crítica, ya en este caso como un artista, ¿no?
Sí, pues cuando logramos mantener un espíritu airoso, en donde venza finalmente el humor.
Donde venza el humor.
Sí, o sea, va a estar muy bien porque no siempre es posible mantenerse con esa altura y distancia sabrosa que da el sentido del humor, porque yo muchas veces más bien me dejo llevar por el llanto y la chilletiza.
Sí.
Entonces, incluso cuando hace no sé, la semana pasada hubo 2 cartas al periódico donde yo trabajo con unos lectores muy inconformes
por ahí
con
mi
trabajo,
¿no?
O sea, pues, tirándome muy muy mala onda. Y yo quizá debía haber reaccionado un poco más tranquilo, pues ya, finalmente, pues ya.
Claro.
Son críticas y que pasen y ya.
Se toman y
pero,
ya.
Pero yo soy muy sensible.
Sí, de pronto pasa, ¿no? Que uno nos dejamos llevar por este tipo de cosas. Pero, bueno, si no es el Monero el que tiene este tipo de licencia creativa, ¿quién la va a tener, no? Yo creo que dentro del papel del Monero, y por eso mismo hay una vertiente tan importante de crítica social y crítica política, porque, bueno, ¿qué más? ¿Qué mejor manera que hacerlo que con el humor? Pero tú transgredes todo esto y te lanzas al mundo del arte, te aventuras a entrar a exposiciones artísticas y estás con un pie en medio, ¿no? Bien dices que...
Sí,
que
incluso ha sido, por un lado, muy, muy estimulante haber estado pudiendo hacer estas expansiones de los límites del lenguaje Monero y ver qué por dónde puedo yo encontrar algo que ya no sea estrictamente caricatural, o sea, en donde claro. Ya el humor ya quizás se convierte en otra cosa. Uh-huh. A mí, pero esto me ha traído, me ha colocado en una situación a veces medio difícil, porque de pronto me siento en una especie de limbo, como que ni de aquí ni de allá. Me siento a veces como muchas veces para algunas publicaciones, como lo que hago ya a veces es medio extraño.
Sí.
Ya me miran con cara de que, oye, yo te pedí un chiste, o sea,
claro.
Y me estás trayendo aquí nomás un artefacto extraño, ¿verdad? Que entonces hay
quemadura de aguacates.
Además,
sí.
Entonces, un artefacto es una buena manera de llamarlo.
Y entonces por ahí empiezo a sentir poca recepción, ¿verdad? Pero por otro lado no he dado el salto así quizá bien como se debería allá al mundo ya del arte,
claro.
Al mundo de las galerías. Y entonces para ese mundo, de alguna manera, yo sigo siendo un Monero.
Claro.
Y entonces me quedé en la tierra de nadie ahí flotando, quizá con algo de libertad, pero pero muy angustioso, o sea, porque me siento como a veces desamparado.
No, de repente. ¿De qué lado estoy? Si del lado izquierdo, el derecho, ¿no? Como uno.
Es un gran riesgo que se toma y bueno, se aplaude la valentía, ¿no? Y el valor de animarse a entrar a los dos mundos, qué padre.
Oye, Gis, bueno, el tema también de las redes sociales por aquí salió a partir de la cuestión de la crítica. Claro. Pero bueno, tú sabes, y es bien conocido entre todos, que las redes sociales nos permiten acercarnos a muchas personas que normalmente o de alguna manera podríamos no tener una cercanía, sino gracias a esto. Si te parece, después de esta sección de Chile, Mole y Pozole, me gustaría hablar de cómo esto te ha permitido entrar en contacto con otros tantas personas que le dan seguimiento a tu trabajo y que para mí, incluso usted diario, si revisa su timeline y tiene el me gusta en la página de Gis, diario hay un dibujo o más o alguna otra sorpresa. Vamos a la sección de Chile, Mole y Pozole con Adriana Camarena y Jaime Lubín, que esta noche y como cada martes en este periodo de programas grabados nos tienen una reflexión muy interesante sobre todo lo que involucra el misticismo de la palabra, los silencios y la metafísica en esto que es Sabores y Saberes desde el Paladar.
De Chile, Mole y Pozole. Sabores y Saberes desde el Paladar. Desde el Paladar. Con Adriana Camarena y Jaime Lubín.
Jaime y Adriana, pues bienvenidos en esta última colaboración donde seguramente nuestros radioescuchas, como todos los martes, nos estarán sintonizando y dándole seguimiento a lo que han venido exponiendo a lo largo de casi 10 programas. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Pues platíquenme, porque este del tema de cómo olvidamos las palabras y aparecen los sustitutos también tiene mucho que decir y va ligado con lo que hemos platicado de la palabra vacía también.
Mira, aquí el asunto es más de fondo. No es la pérdida en sí misma de la palabra, sino la perversión que se hace del lenguaje, que es algo más en el fondo. La pérdida de la palabra es una de las tantos efectos que se han observado, pero la perversión del lenguaje es cuando el lenguaje pasa a esta era del caos, que ya está completamente instaurada, y que el lenguaje se empieza a degradar, a erosionar y a convertir solamente en un subterfugio para justificar, no para responder. Es un subterfugio para evadir y justificar, pero no para responder. Ese es el signo de la degradación de la civilización. En el momento en que el lenguaje se empieza a convertir en disculpas y cada vez más tontas y cada vez más absurdas, que ni siquiera llegan a ser absurdas, sino simplonas, rastreras, horribles, es cuando ya empezamos a notar esta erosión. Una de las consecuencias de esta erosión conceptual del lenguaje se manifiesta en su olvido, en su pérdida. Y otra, posterior a ella, es la sustitución de los términos adecuados por una serie de palabrejas y de rebuznidos y de mugidos casi vacunos que intentan sustituir la capacidad lingüística.
Eso te iba a decir, que intentan, porque realmente nos apegaríamos nada más a la definición de sustitución, pero no creo que la sustitución se realice de manera completa.
No. Eso se da cuando hay los encuentros entre lenguajes. Se da cuando, por ejemplo, del itálico y el latín de las legiones sale el castellano, por ejemplo, o cuando el franco y el franconio y el provenzal se unen para dar lugar al francés contemporáneo. Entonces, estos encuentros afortunados del lenguaje también se dieron aquí en el país, en México, cuando llega el castellano, el catalán, el italiano, el alemán, en la época del virreinato, la conquista y el virreinato, y se hacen alianzas con las lenguas indígenas, con el náhuatl, con el purépecha, con el otomí, con el chichimeco, con cualquier otro, ¿no? Son muchas. Entonces hay una serie de emocionantes encuentros que producen frutos, pero en el caso de la erosión no hay ningún fruto.
Lo que sucede con la palabra cuando aparentemente quiere sustituir es que cambia la forma de lo que proyecta hacia afuera.
Ya no aparece.
Exacto. Hemos hablado en programas anteriores de cómo la palabra da forma al mundo que vemos todo el tiempo. Entonces, mucho de lo que pensamos se convierte en palabra y la palabra se convierte en forma, porque ese sonido llama a la forma. En tanto menos formas llamamos, menos formas aparecen. Por lo tanto, estamos viviendo en un mundo bastante degradado, en tanto el lenguaje está bastante degradado. Más que sustitución, es una degradación, una erosión, como bien mencionaba Lubin, del lenguaje.
Y creo que lo habíamos platicado en otra ocasión, también en el curso de, en el taller de creación editorial, el regreso al origen, ¿no? En esta degradación, en esta erosión.
Sí,
pero eso, del lenguaje.
Eso es lo que se pudiera esperar, sin embargo, es algo que no creo que alcancemos a ver nosotros en nuestra era.
No.
Definitivamente, ¿no?
Entonces, ¿vamos a vivir entre sustitutos?
¿Sí?
¿Estamos condenados a vivir entre sustitutos?
No sé si estamos condenados, pero los que nos damos cuenta de eso, estamos obligados o somos responsables de conservar el conocimiento, de conservar lo que sabemos que está ahí, lo que sabemos que es real, lo que sabemos que existe, y no permitir que los bárbaros se aprovechen o sea apropien de ese conocimiento. Esa es nuestra responsabilidad en realidad.
Desde el punto de vista del contenido filológico y filosófico, sí, de cualquier estructura lingüística, en el momento en que no las líneas históricas, sino más bien las visiones historiográficas de las civilizaciones se encuentran en algún momento crucial, ocurren cosas. Una de las cosas importantes que han ocurrido con los lenguajes que derivan de la Europa clásica y postclásica es que esa terminología, abundante en conceptos, abundante en reflexiones, muy provista de elementos luminosos y además con un fondo impresionante de civilización, fue tomada por asalto por la piratería de las nuevas formas de ver el mundo. Y esa piratería se manifestó sobre todo en el mundo norteamericanizado y norteamericanizante. México sufrió una pérdida verdaderamente dramática en el momento en que se decretó de una manera casi legislada la norteamericanización de las universidades. Todas estas farfullos y tonteras que ahora se estudian del desarrollo humano y de la inteligencia emocional y de esa bola de tonteras que no sirven para nada, no son más que los resultados, las cáscaras de esa estupidización a través del lenguaje. Porque ahora, conceptualmente hablando, hay personas que ya se expresan como si estuvieran leyendo un informe de negocios, y eso lo hacen incluso hasta en la mesa de su casa, en el ámbito de lo doméstico. Ya no saben hablar como seres humanos, saben hablar como robots. Y esto en el mejor de los casos, porque hay gente que todo el día está pensando que tiene que cumplir metas y lo peor es que lo dice. No, simplemente ya llegamos a un punto en donde ya hasta eso se olvidó.
Y ¿sabes qué? También yo creo que es cada vez más perceptible y más notorio que no solamente desaparecen las palabras, sino que aparecen ya los sonidos por sí solos, los gruñidos, los ruidos para decir, que son los famosos shortcuts, ¿no? El simplemente degradar las palabras y dejar de utilizarlas. Por ahí estaba leyendo un libro que por ahí me pasaste, Adriana, de Mauro Kunz, y relacionando con la palabra que con el significado llama la forma, él hacía lo mismo con el diseño. Él decía que el diseño permite visibilizar el orden de las cosas, que las cosas ya están ahí, pero es el diseño lo que permite visibilizarlo. Ahora, ¿cómo es entonces que con la palabra que no, que, o que está vacía de significado, podemos convivir en sociedad, ¿no? Digo, de alguna manera también se pierden muchas otras cosas, no solamente las palabras.
La palabra se ha convertido como en una especie de golosina social, porque la gente se reúne a hablar de nada. Se reúnen a hablar por hablar. ¿Por qué? Porque se sientan enfrente de una copa de vino o de una taza de café o de cualquier cosa a hablar, y de repente sales de esa reunión en donde estuviste con un grupo de gente hablando de cosas y no te acuerdas qué pasó. O no pasó nada, o se dijo lo mismo que se dijo la reunión inmediatamente anterior.
Ya no son palabras por segundo, son güeyes por segundo.
Exactamente.
Ahora ya se está apareciendo otro fenómeno, que son los fondos que se conservan de la vamos a decir ciberboruca. ¿Sí? Ese fondo de ciberborucas sirve para que los grandes trust propietarios de las marcas internacionales orienten sus productos para que alguien escoja algo que creyó que es novedad, pero en el fondo no es cierto porque ya lo deseaban. Es un momento de degradación en el que no todo el mundo se da cuenta, porque es como tirarse de la azotea de un edificio de 10 pisos y decir que no pasa nada porque apenas vamos en el octavo.
Vivimos entonces también, como bien lo mencionan, haciendo uso y conviviendo con la palabra de plástico, la palabra desechable.
Y no es ninguna gracia, ¿eh?
¿No?
No es ninguna gracia escuchar a ese montón ¿qué te podría decir? Seres de una pubertad alargada, ¿sí? O que ya se cansaron de su género, como para empezar a expresarse de una forma que es absolutamente estúpida. Es la muestra de la estupidización social, ahí está, y nadie la quiere ver.
En realidad lo que se perdió también es la diferencia o la parte que define la realidad de la irrealidad o de la virtualidad, en donde la palabra ya se confundió y ya no se sabe si se la están diciendo de frente a alguien o si se la están diciendo a través de un recadito en el chat o de un recadito en el celular.
Esa es la palabra desechable, de plástico.
Pues amigos, acabamos de terminar de escuchar también esta última participación, al menos del periodo de verano, que usted a lo largo de casi 11 programas ha podido escuchar, de Jaime Lubín y Adriana Camarena, que en esta sección que inauguramos hace esta serie de programas, pues ya bastante tiempo, se pasó rápido, pero en realidad sí fueron bastantes. Pues simplemente agradecerles su participación. Ahora podremos tenerlos, esperemos, de regreso ya en vivo en la programación de agosto, junto con el resto de las secciones que integran este programa. Y simplemente pues me gustaría preguntarles si les gustaría cerrar con algún comentario a propósito de todo este recorrido que han hecho a lo largo de estos programas.
Yo recomendaría que tengan cuidado con sus palabras, que cuiden lo que saben, y que revisen lo que creen que saben.
Y que las usen sabiamente. Pues Adriana, Jaime, muchas gracias y nos escuchamos de regreso ya en la programación en vivo.
Muchas gracias.
Gracias, Guillermo.
Y de aquí nos vamos directamente a la sección Luminiscencias, Tragos de Luz para sus sentidos, porque estoy seguro que Carlos le va a decir algo nuevo que a usted, aunque pareciera un dato inútil, le va a llamar muchísimo la atención.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Bueno, y es que si hablamos de palabras, si hablamos de silencio, si hablamos del misticismo, pues tenemos que hablar, por supuesto, también del tiempo. Y bueno, si se pusiera a contar 1,000,000,000 de segundos, tardaría usted en contarlos 31.7 años.
Pues ahí está, un dato completamente inútil, pero si a usted, yo esto lo relaciono, por ejemplo, de niño, cuando pensaba en contar la arena en el mar, ¿no? En las playas, específicamente. Algo así, sí he llegado a pensar, Carlos, efectivamente, ¿qué pasaría?
Segundos.
¿Cuánto tiempo me tardaría? Incluso he pensado en el número pi, que no se acaba y que no tardaría. Por ahí hay una relación también del tiempo que tardarías en decir hasta el último número del pi.
Es un número infinito, ¿no? Que se supone que... Hay una gran película, Pi, el orden del caos, que les voy a recomendar en este momento, de Darren Aronofsky. Échese un clavado si tiene usted el aguante.
Vámonos a nuestra segunda y última pausa. No le doy los teléfonos, pero le doy nuestro correo, que es dimepoesia@jalisco.gob.mx. Estamos recibiendo sus comentarios aquí en cabina. Y por supuesto estamos en Twitter, encantados de la vida de que Santiago Rivero, que es nuestro coordinador de difusión, está tuiteando todo lo que vamos platicando, lo más significativo y las reflexiones que estamos disfrutando compartir.
Claro, para los amantes de los 140 caracteres estamos como @dimepoesia, y también para los amantes del Facebook estamos, además de yéndonos a corte, estamos en Dime Poesía Radio.
Ahí estamos,
grupo.
Regresamos después de esta pausa.
Caleidoscopio.
Sensibilidad.
Amigos.
Encuentro.
Literatura.
Sentir.
Viajar. Destapa el frasco de las palabras en Dime Poesía. Ya volvemos.
¿Recuerdas aquel sabor a galletas recién horneadas? ¿El perfume de tu abrazo favorito? La memoria reclama un instante. Cierra tus ojos. Escucha.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Elementos. Cuentos es el noticiero cultural de C7 que presenta la actividad cultural, educativa y de entretenimiento que se desarrolla en la zona metropolitana de Guadalajara.
La actividad cultural de nuestro estado en el primer noticiario en su tipo.
Se caracteriza por ser un programa incluyente y dinámico.
Elementos, de lunes a viernes a las 10:30. C7, descubre Jalisco.
Hay cosas que nos acercan. Las fotos de un viaje, un café con un amigo, la canción que cantas cuando estás solo. Sí, queremos acercarnos a ti. Por eso ponemos a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. Queremos saber de ti. Queremos que sepas de nosotros. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Escuchad todos, si estamos aquí es por todo lo que hemos pasado en la mina. Los malos tratos y las injusticias del estrato superior.
No sabía acercarme. ¡He dicho que no! ¡Puto tal que el diablo te lleve! ¡No! ¡Suéltame!
Decidme, Domingo, ¿acaso os acordáis del camino?
Lo mismo que vos.
Escuchadme todos, ¿habéis oído hablar de la lumbrera?
La leyenda de la lumbrera.
Lunes a viernes, 8 de la mañana. Y repetición, 10:15 de la noche. En Jalisco Radio.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Esta es... Dime poesía. Tercera llamada. El arte entra en escena.
Comenzamos.
Estamos de regreso en esta cabina. Yo le recuerdo que este programa es grabado. Estamos platicando con Gis, con José Ignacio Solórzano, monero tapatío, que esta noche nos acompaña, pasándola muy bien. Y habíamos dejado al aire, Gis, la pregunta de las redes sociales. Me parece importantísimo el contacto que se puede establecer entre las personas que conocen y siguen tu trabajo con tu quehacer actual, con tu quehacer del día a día, ¿no?
Sí, yo soy un entusiasta de la red social. Yo vengo de... Soy de una generación que no tenía todo esto, boom, ni celulares,
claro,
ni...
Claro.
No sé. Entonces, todavía estoy yo en el plan del Neandertal, un viaje al futuro. O sea, porque yo... Claro. Mi hijo yo creo que me ve con algo de extrañeza, porque para él ya es tan natural todo esto, que a veces como que me ve y dice, oye, bájale, o sea, digo, sí, pues ahí está el Facebook, ya, tranquilo, relájate.
Pareciera que nacen con el chip integrado los niños de ahora, ¿no?
Malvados, no sé cómo le hacen, pero sí, yo, me llevan una ventajota.
Pero a mí se me hace verdaderamente fabuloso, es la verdad, porque yo estaba acostumbrado a esta sensación realmente solitaria de que uno hace su trabajo, lo llevas a publicar y no sabes realmente qué pasó, o sea, a reserva de alguna carta de pronto al claro. periódico, algo así.
Pero
o...
aquí tienes esta retroalimentación continua,
aquí
¿no?
es una cosa claro. cotidiana, desde la posibilidad de la charla retroalimentación, cercana. Por otro lado, independientemente de estar poniendo mis monos ahí, independientemente, se me hace fabuloso las conversaciones que uno tiene acceso, las posibilidades de amistades, claro. Ese entrecruce de pláticas
hasta la discusión
de maneras
¿no?
extrañas.
Claro, hasta la discusión, ¿por qué no? Creo claro. que aún siendo sensible hay que estar abierto a esta discusión de, oye, hay gente como por ejemplo a mí personalmente, yo quedé muy impactado, Carlos, con uno de los trabajos que están en esta expo, que le invito a que vea, que está en el Museo de Arte de Zapopan, en la entrada de la exposición, en el sentido normal. Es un dibujo de un caballo, o bueno, un animal de cuatro patas, un cuadrúpedo, con un jinete, pero los dos están atados, uno al caballo y el otro está a un poste. Eso para mí demuestra que es mucho más, Carlos, que simplemente dibujar y lanzar la pluma y ver a ver cómo me queda, porque ahí hay una parte filosófica muy profunda. Yo me hice muchos cuestionamientos, quedé pasmado y digamos que la seriedad estuvo también presente en el análisis.
Sí, claro, bueno, de pronto el contenido contenido siempre es importante, ¿no? Y se puede ver cómo a través de los distintos medios expresivos uno puede expresarse, y bueno, cuál mejor que el monerismo, ¿no? Sí hay mucha profundidad dentro de este personaje de Gis que tenemos aquí con nosotros, y bueno, qué gusto y qué impresión, ¿no? Pues les digo, yo era fan desde La Mamá del Abulón cuando no tenía la edad para leerlo, y ahí estaba yo echando unos clavadotes.
Siempre ya nos sentimos un poco melancólicos, porque ya de pronto cuando nos dicen, yo te leía desde que yo era niño, entonces digo, híjole, o sea que sí estoy grande ya.
Esas comparaciones. Hablando de la exposición y de todo esto que estamos diciendo, hay una serie que aparece por ahí que denominaste Oxas, que tiene pues todo este universo dibujístico, es muy amplio.
Son muchísimas, aparte.
Pero muchísimas.
Aparte son muchas más de las que expuse, porque...
Me puedo imaginar.
Es una parte... Ahorita me acordé a la hora que dijiste de contar los granos de arena en el mar. Pues son de alguna manera...
Eso.
Es eso, o sea, partículas, una tras otra.
Que pasaron, estuvieron...
Qué bueno que lo mencionas, es de mis partes, de mis series favoritas, porque además es un, ¿cómo se le llama eso en inglés? A work in progress, o sea, que eso sí, es una serie que sigo haciendo, porque es como, digamos... Una primera intención, son trabajos de primera intención ahí, rápidas, experimentos, improvisaciones.
Que prefieres, prefieres que no se vayan y que queden ahí. Yo por eso abogo. Ahorita platicábamos fuera del aire, ya trae un elemento recién adquirido, digo, tiene poco tiempo su libreta, que por ejemplo para nosotros, Carlos, que escribimos, traer una libretita a la mano es básico. Capital, sí. Que es lo mismo exactamente. Y a propósito de esto de Oxas, quiero volver a citar a Alicia, que escribió un texto bellísimo ahí en el museo. Ella dice que hay en esta serie, de esta de Oxas que le digo, un imaginario desbordado infinito, donde la línea va de la entraña a la mano de forma casi automática. Eso es lo que me parece extraordinario, sobre todo cuando mencionas la palabra partículas. Pienso en las partículas como algo que está flotando, Carlos, y nosotros de repente las pescamos, ¿no?
Así es, así es. Entonces es estar como uno mismo soltando la mano, y luego ya a la hora que salió un primer, digamos, emisión de línea, ver qué sugiere, y, o sea, un momento así de experimentación así rápida. Pues.
A final de cuentas, descubrirse el uno al otro, ¿no? Tú descubres el dibujo mientras lo vas trazando y él te va descubriendo a ti, ¿no?
Sí, porque el dibujo también descubre una parte tuya que tal vez solamente ahí puedes entender, o tal vez ni siquiera terminas de entender, porque hay formas y figuras muy extrañas. A mí me gustaría de repente pedir una explicación,
sí,
¿no?
Sí, pero, incluso a mí también, o sea, por favor, si alguien de pronto entiende alguna cosa, dígamelo.
Dígame por qué.
Oye, pues también están, por supuesto, las personas que influencian nuestro trabajo, como en la producción artística. Por ahí me brinca un nombre de un artista canadiense que yo admiro muchísimo, que es Marcel Sama, que además tuvo una exposición ahí en el MAS.
Yo soy fan.
Es pues, un extraordinario artista, por ahí se llamaba Un Toque de Maldad, que estuvo ahí en el MAS esta exposición.
Bueno, y además tuve por... O sea, yo soy fan del trabajo de Marcel Sama, y además se me hizo increíble que, o sea, cuando lo que había sido, digamos, el motivo original de la exposición, que luego ya se convirtió en algo más amplio, como una especie de retrospectiva, el motivo original fue hacer una serie de incursiones en el mundo de la cerámica. Entonces, fui al taller de José Noé Suro.
Sí.
Ahí estuve como 2 o 3 meses yendo algunos días a ver qué pues pasaba, ¿no?
Ajá.
Y con la gran, grata sorpresa de darme cuenta de que Marcel Sama trabaja con José Noé Suro, y había muchas piezas de él ahí en el taller. Una maravilla.
Oigan, y hablando de las influencias, a mí me brincó un nombre tuyo, ¿no? Dentro de los que tú citas, Hayao Miyazaki, ¿no? Uno de los maestros del cine y de la animación, ¿no? Y, hablando del cine y de la animación, bueno, pues ya va a salir en el 30 de noviembre, si no me equivoco, el 30 o el 20.
30.
30 de noviembre sale tu próxima película, la Voluptuosa Mendoza, el Santos versus la Voluptuosa Mendoza.
Este programa es grabado, tal vez si ya salió la película, y es más que gusto saber que ya la haya visto, porque así hasta nos puede mandar sus comentarios, pero sí, efectivamente, en el año 2012, que se llama
La Voluptuosa Mendoza, no, el Santos versus
contra la
Voluptuosa.
Ahí Mendoza. Ya usted verá el verdadero título, por aquí en el programa no podemos decir cómo se llama, pero bueno, ya lo verá por ahí. Sí, Carlos, sobre este tema.
Además, Guillermo del Toro te hace un personaje, ¿no? Le das una de las voces, y es una coautoría junto con Trino, es un trabajal, ¿no? Me aventé el tráiler y y se ve como una gran película. Platícanos un poquito de este proceso.
Pues fue muy emocionante, muy complicado. Yo me quedé respetando mucho más a las gentes que hacen cualquier película. Qué cosa tan difícil, por Dios. O sea, en varios puntos del camino sentimos que ya se había atorado.
Sí, ¿a dónde vamos? ¿No? Es que es un mundo interminable.
Porque todos son decisiones que hacen que todo se pueda volver detalles todavía más complicado. O sea, porque había que escoger desde un guionista, director, un estudio de animación, luego quiénes iban a hacer las voces.
¿No? ¿Quién iba a dibujar? No.
No. Es una cosa tremenda.
No, pero además hay dibujantes, ¿no? Hay también los que hacen los rellenos entre escena y escena, ¿no? Además.
Sí, no, o sea.
Es un proceso, o sea, esto de la animación.
No, o sea, realmente, Trino y yo entregamos nuestros personajes, claro. y la atmósfera general. Pero es una hechura de un estudio, pues.
Claro. Claro.
Pues ahí está, amigos, si usted ya la vio, también mándenos sus comentarios, pero también es importante saber que un artista va incursionando en diferentes expresiones. Creo que eso me interesa. Yo quisiera volver también a tu trabajo, Gis, como algo que me parece que marca mucho la línea de tu quehacer como monero, y es sacar la vida privada a la intemperie con todo el valor. Ya tocamos, apenas peinamos el tema, pero ¿de qué manera consideras que esto ha permitido posicionarte en el panorama cultural? Porque ciertamente yo considero que hay algo importante aquí. Cuando nosotros como artistas tenemos empatía en algún punto con el espectador, se crean lazos de entrada.
Si yo creo que es por ahí. Yo creo que exactamente. Creo que de alguna manera he ido consiguiendo una mayor aceptación de la gente, porque creo que de pronto ha sido evidente que estoy hablando de la vida de cualquiera. Uh-huh. O sea, yo estoy narrando mi vida, pero entendido de que como cualquier hijo del vecino. Entonces, claro. De entrada, de pronto pudiera parecer de que, pues, qué autocomplaciente señor que está nomás pensando que por qué me va a interesar a mí de que fue al cine el jueves, ¿verdad? O sea, y pues sí, desde un punto de vista sí, pero luego llega el momento en el que te das cuenta que es la experiencia que cualquiera puede tener. Entonces hay un momento en el que ya se establece, hay un vínculo muy padre con el lector, en donde estoy hablando también de mi vida en pareja y me da un poco de vergüenza muchas veces, pero sí, claro. pero ya me pasó de que muchas veces me doy cuenta, sobre todo a la hora de estas retroalimentaciones, por ejemplo en la red social, de que mucha gente sí se está sintiendo identificada por muchísimos de los puntos
eso
de,
es valiosísimo.
De placer o de conflicto o de ridículo acerca de las dinámicas familiares o sociales que estoy ahí retratando, ¿verdad? Con mis monos.
Claro, hay un comediante muy interesante al que amo, ¿no? George Carlin, y él dice, es que no, deberíamos de hablar más de las cosas de las que nos unen que de las que nos separan. Y por supuesto, ¿no? Este acto cotidiano de exponer nuestra vida privada, bueno.
Incluso el ridículo personal, el ridiculizarnos, hacer un poco de clown, ¿no? De lo que nos pasa. Pues amigos, está el trabajo de Gis, por favor, si usted no conoce sus libros, pues ahí está Los Manuscritos del Fungus, Sepa la Bola, Paso sin Ver, Diarios, Otro Día y Verbos para Comenzar, por mencionar nada más ahí algo para que usted se ponga en contacto. Ya se nos está terminando el programa, pero Gis, por ejemplo, para las personas que ahora quieran aprovechar para seguirte en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar ahí en Facebook?
Así como Gis, Jis, o sea, mi
sin
mi,
mayor pues, problema.
Es mi nombre así, seudónimo, y ahí entran, ahí como van.
Derechitos a perderse. También estás en Twitter, ¿no?
No.
Twitter todavía
yo
no.
Yo soy facebookero, el que es tuitero es Trino.
Órale.
Ah, sí, cierto. Sí, Trino es el que está ahí.
Nos peleamos mucho.
Pues te invitamos a que uses Twitter porque es una maravilla también, déjame decirte
sí,
que
no,
es
no, o sea, no, yo lo sé, pero o sea,
poco
sí,
a poco.
La cosa es que si ya con el Facebook tengo para estar perdiendo el tiempo tremendo, o sea, ya no me quiero imaginar con otra con Twitter. Red.
Por supuesto. Pues Carlos, nosotros prácticamente se nos está acabando el tiempo. Va a estar la exposición Gis hasta enero del 2013, ¿verdad? Que eso es una suerte.
Sí.
Porque de repente lo que sucede también con las exposiciones, sobre todo en espacios como los museos, es que es poco el tiempo, además de que son pocas las ganas, ¿no?
Claro.
También.
Oye, y bueno, Gis, ya para irnos y a modo de cierre y muy rápido porque tenemos ya poco tiempo, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Cómo te ves en los próximos años venideros? ¿Hacia dónde apunta la pluma?
El lápiz, ¿no? También y
pues,
la pluma.
Sí, ahorita espero que haya oportunidades de seguir publicando, de seguir haciendo libros, ojalá que la película tenga el éxito como para poder hacer una segunda parte y ojalá que el lado digamos, artístico, por así decir,
siga floreciendo
y ojalá haya más posibilidades de chamba y financieras para poder mantener a mi familia.
Oye, pues los micrófonos de este programa están abiertísimos, estaremos dando la difusión en vivo a lo largo de estas semanas antes de que se estrene la película. Estamos grabando este programa alrededor del 24, 25 de octubre, así es que bueno, será importante también darle a conocer lo que va pasando. Esta es tu casa, Gis, estuvimos muy contentos. Gracias. De tenerte acá y al aire, déjeme decirle públicamente que yo me muero de ganas de que Gis se aviente un dibujo de nosotros, así es que ahorita que terminemos, que nos vea, que nos diga cómo nos ve desde la mano de un monero. Amigos, nosotros ya nos vamos. Yo de verdad estoy muy contento de haberle acompañado en una emisión más. Me voy a despedir con una frase de este gran filósofo alemán que es Friedrich Nietzsche, que ahora sí lo pude decir muy bien.
Perfecto.
Y a propósito de lo que nos divide, él decía que la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Con eso nos vamos, mi querido Carlos, y hasta el próximo martes.
Totalmente de acuerdo, hasta el próximo martes. No olvide, por favor, que el sentido de la vida es el sentido del humor, así se sobrepasan mejor los problemas, y pues vámonos ya que se nos hace tarde.
Yo agradezco muchísimo a esta producción, por supuesto Carlos Alcántar, Frankie en los controles técnicos, haciendo posible que esta señal salga al aire. En la fotografía y el video que usted encuentra en redes sociales, a propósito de todo lo que ya platicamos, está José Palafox, y un agradecimiento muy, muy cálido para Vivian Cárdenas, productora de este programa, que hace que todo esto sea posible. Usted a veces no ve lo que sucede detrás del vidrio, pero ellos son los que coordinan toda la producción del programa, todas las los marcos de trabajo en los que va surgiendo después una charla que florece a través de los micrófonos del 96.3 FM. Yo me despido, soy Guillermo Jáuregui, muy contento de haberle acompañado y como siempre regalándole una sonrisa que espero se le contagie. Nos escuchamos el próximo martes, pásele excelente, muy buenas noches.
Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.
de chile, mole y pozole. Sabores y saberes desde el paladar.
Desde el paladar.
Con Adriana Camarena y Jaime Lubín. luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos. Dime poesía. Tu merienda cultural. Ya volvemos.
En la azotea hay ropa iluminada con los últimos rayos del día. En el cielo una cometa. Y al final del cordón, un niño que de lunes a viernes pasa por esa calle.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
La noticia es cuestión de enfoques.
Te dan muy buena información acerca de lo que pasa en la ciudad.
Gracias, sí. ¿Serio?
¿Que es muy completo?
Sintoniza Enfoques con Javier Verde. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde.
Tienen muy buenas propuestas.
La información en Enfoques.
El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión felicita a Por la Libre.
Cualquiera que sea tu destino, viaja por la Libre.
Por la Libre.
Un programa del Instituto Jalisciense de la Juventud que se transmite por Jalisco Radio por haber obtenido el primer lugar en la novena Bienal Internacional de Radio en la categoría de Programas de Jóvenes para Jóvenes con el tema La Democratización de los Medios de Comunicación en México, destacando que es la primera ocasión en que se premia a la juventud. ¡Felicidades! Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
La cultura y las artes sobre la mesa. Dime poesía. Regresamos.
pues después de escuchar esta pieza del disco de Valentina, que además tenemos cuatro de regalo para usted, dos de Chanson Pogonom y otros dos más de la Valentina, de sus primeros materiales, yo le invito a que nos escriba, dimepoesia@jalisco.gob.mx, y ahora le vamos a dar un 2x1 porque ahora va a ser otra interpretación en vivo Valentina para nosotros. Sabemos que eso para usted tiene también muchísimo sabor, como para toda la producción que está disfrutando este programa esta noche. Valentina, pues ahora sí, ¿qué nos vas a presentar, además con el gusto de que sea en vivo?
Pues esta es una canción de mi primer disco, de la Valentina, se llama Si Acaso.
Pues vamos a escuchar Si Acaso, completamente en vivo a través de los micrófonos de Dime Poesía Radio.
Bueno, Valentina, cuéntanos, ¿crees que realmente se puede vivir de la música?
¡Chan! La pregunta del millón. Creo que es muy difícil vivir absolutamente la música a cierta escala, evidentemente. Pues ahí está Madonna y está Luis Miguel. O sea, la pregunta es más bien a qué escala, ¿no? Pero independientemente, creo que definitivamente es difícil.
Hay mucho, tiene que haber mucho trabajo detrás.
Sí, muchísimo. Y que realmente tú quieras. O sea, hay muchas maneras de hacerlo si realmente eso es lo que quieres, ¿no? Si tienes otras entradas de dinero u otra circunstancia que te lo permita, pues creo que te puedes dar el lujo de por ahí hacerlo a tu paso y a tu tiempo y en tus condiciones. Cuando realmente es así como que no hay de otra, pues bueno, mucha gente simplemente tiene que trabajar mucho más, ¿no? Y ahí ceder en ciertos aspectos, ¿no?
Y en este camino que es interminable de formarnos, Valentina, ¿a dónde va tu voz? ¿A dónde va Valentina realmente ahora que tiene este proyecto, que está a punto de salir nuevo material y que has pasado por tantas cosas y por tantas experiencias formativas? Pero también supongo, y se escucha de encuentro contigo misma, ¿a dónde viene ahora el quehacer de tu trabajo, ¿no?
Pues quisiera, pues después de tanto ir y venir, sí quisiera como profundizar más en la música mexicana. Ya tuve un proyecto que nació en Buenos Aires, se llamaba Los Pacífico, era un dueto.
Sí.
Que bueno, hicimos cosas muy lindas para mi gusto, de verdad fue un proyecto que disfruté mucho y que me dejó en claro que tenía que seguir por esa vena. Y por otro lado, sí, pues seguir como incluso experimentando las formas vocales de México, ¿no? Del son jarocho, del mismo mariachi. O sea, realmente sí es algo que tengo muchas ganas de hacer y seguir creciendo también en ese sentido, porque de repente uno no lo ve como que tenga su complejidad, ¿no? O su valor técnico inclusive, ¿no? Pero un falsete es un falsete,
claro.
Y a donde voy me dicen, a ver, enséñame a hacer uno, ¿no? Porque
por
es como que impone muchísimo, ¿no? Entonces hay un montón de juegos vocales que me gustaría también seguir experimentando y pues también seguir reforzando, ¿no? Mis caminos con lo hindú, con el flamenco, que es mi amor.
No dejar de lado total. Nada de lo que ha estado en tu vida de alguna u otra manera, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo continuar descubriendo lo que está ahí, pero que tal vez no lo alcanzas todavía a ver. Creo que has ido cambiando muchísimo y conozco tu trabajo de tiempo, pero ahora pues escuchamos una Valentina diferente, pero más bien más nutrida en todos los sentidos.
Ay, pues qué lindo que se escuche.
Pues ahí está, amigos, tuvimos el gusto de escucharla, además en vivo creo que es un deleite escuchar a una persona que tiene ese control de su voz, pero más que el control, el sentimiento para poder llevar la voz a un nivel distinto, que es ese nivel en que ya conecta con una parte de nosotros, una parte más profunda. Yo te quiero dar las gracias, estamos muy muy contentos de haberte tenido esta noche aquí, además verlo en vivo es, créanme, un deleite. Algún día los invitaremos a nuestros radioescuchas uno por uno a esta cabina, pero por lo pronto, Valentina, yo te doy las gracias y esta es tu casa, aquí te recibiremos próximamente con
muchísimas
nuevo material.
Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, lindísimo el equipo y bueno, por fin me lo cumplieron.
Pues por fin cumplimos nosotros también el gusto de poderte tener. Creo que además, como le comento, tener la oportunidad de verlo en vivo es todavía mejor, porque ve uno cómo se mueve, cómo se expresa, cómo baila con su cuerpo para llevar las notas realmente a un sentido que nos toquen y que toquen esas fibras más profundas que tenemos. Yo me despido antes recordándole, por supuesto, que tenemos de regalo estos 4 discos. Vamos a hacer la rifa a partir de los primeros 4 correos que lleguen a nuestra bandeja de entrada en dimepoesia@jalisco.gob.mx. Tenemos Chanson Pogonom y tenemos el otro que se llama La Valentina. Así es que, amigos, yo me despido con esta frase de este gran, gran tenor italiano que dijo, que a mí me encanta porque ciertamente coincido con él. Dijo alguna vez: pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada, y eso es a lo que he dedicado la mía. Eso es de Luciano Pavarotti, uno de los grandes que ya no está, pero está todavía en muchos más de los sentidos que lo físico. Samantha, yo quiero también agradecerte muchísimo tu participación esta noche.
Gracias a todos los que nos escucharon y bueno, claro, los invitamos el próximo martes y muchas gracias a Valentina. Las invitamos a escuchar su página de internet, donde pueden escuchar una canción hermosísima que fue la primera que nos cantó. Y pues a comprar también su disco, que es muy, muy bueno.
Por cierto, ¿dónde pueden obtener tu disco, Valentina, para la gente que está interesada, por supuesto, en acercarse más a tu trabajo?
El primero está en iTunes y Amazon y eMusic y varias de estos portales. Y en México en noiseshop.net. Ahí están los dos que distribuyen en México. Y en Y los otros dos se venden en físico en una jabonería que está en Toltecas, casi Golfo de Cortés.
Perfecto, pues ahí estamos ya, ahora sí, con toda la información para la gente que quiera conocer esta otra faceta también de Valentina, también reconocer su trabajo en tiempo pasado, que es en conjunto lo que forma este mosaico. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el favor de su atención. Soy Guillermo Jauregui y a nombre de todo el equipo Dime Poesía, le agradezco mucho que nos haya acompañado en un viaje más por el cielo de la cultura y las artes. Muchísimas gracias a mi queridísimo compañero Raúl Peguero, que hace maravillas. Deje usted la consola, sino también aquí con la vibra que nos transmite para hacer este programa posible. Por supuesto, también quiero agradecer como siempre a Vivian Cárdenas, la productora de este programa, que sin ella pues no sería posible todo esto que hacemos martes a martes. Y a usted le recuerdo que en estas vacaciones es para estar con la familia, es para disfrutar, relajarse, y si no lo hace, por lo menos hágalo cada martes en punto de las 8 con nosotros. Soy Guillermo Jauregui, recordándole que una sonrisa es su mejor carta de presentación cada día que salimos a vivir. Muy buenas noches, pásela excelente.
Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.